Esto es Estereotipas, un programa donde no se estereotipa a nadie.
Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la emisión número 140 de Estereotipas, un espacio promovido por la Maestría de Género y Desarrollo de la Flaxo. Y bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo a través de nuestra página web, que es www.flaxoradio.es, en donde se pueden enterar de toda la programación de la radio y pueden mirar también este programa a través de nuestra página de Facebook, donde nos encuentran como Flaxo Radio Ecuador. También les invito a que nos sigan a través del resto de nuestras redes sociales, que es Instagram, Twitter y YouTube, donde nos encuentran como @FlaxoRadio. Y bueno, nada, agradeciendo también la presencia de Javier Macas en controles. El día de hoy nos acompaña vía Skype la profesora Diana Morán. Ella es investigadora también en la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil. Y vamos a conversar el día de hoy sobre una problemática poco abordada en el campo de la economía y los estudios de mercado en general. Esto es el impuesto rosa, o el Pink Tax, que también es conocido así de esa forma. Es un impuesto que las mujeres pagan solo por el hecho de ser mujeres. Es así que existen productos similares o casi idénticos que son mucho más costosos para las mujeres en comparación con los varones. Así que te doy la bienvenida, Diana. Muchas gracias por aceptar esta invitación a Estereotipas.
Hola, Karen, ¿cómo estás? Muchas gracias a ti por la invitación a participar acá en esta entrevista en Flaxo. Y bueno, y de posicionar este tema, ¿no? Que como tú señalas, es escasamente abordado. Aquí en el país poco se nombra, ¿no? Poca información se tiene sobre aquello, pero que es muy importante, ¿no? Es muy relevante desde el ámbito de la política social, desde el ámbito de la política pública. Y bueno, te agradezco por aperturar este espacio.
Muy bien, entonces antes de dar comienzo a esta conversación, voy a pedirle a Javier que nos ayude con la visualización de uno de los videos que creo que nos va a servir para entrar de lleno a la conversación.
Si eres mujer, pagas más, aunque quizá no lo sepas. Es la llamada tasa rosa, un sobrecargo oculto en los productos y servicios pensados para mujeres. Ellas salen perdiendo. Un estudio de Nueva York dice que las mujeres pueden pagar hasta un 13% más. La Universidad de California habla, por su parte, de un gasto de hasta 1.300 euros más al año. En España no hay estudios sobre cuánto pagan más ellas por productos similares, pero solo hace falta dar una vuelta por el supermercado para comprobarlo. Una cuchilla de afeitar rosa, el supuesto color de las mujeres, es 20 céntimos más cara que el azul, el color de los hombres. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la crema depilatoria, un euro más para ella. O con los bolígrafos, el básico cuesta 22 céntimos y el que lleva la etiqueta para ella, 41, casi el doble. También la peluquería les cuesta más a ellas, preguntamos en una cadena. Si es ella la que se quiere cortar, lavar y peinar, pagará 30 euros y el 20. ¿Solo porque suponemos que ya tiene el pelo largo? No, les decimos que tenemos el pelo corto y la respuesta es que serán 24 euros. Pero ya desde pequeñas el mercado marca la diferencia. El mismo champú, pero con botes diferentes, cuesta casi 50 céntimos más si es de la serie de Disney Violeta, para chicas, que si el bote tiene dibujos de Spiderman, para chicos. Por un lado, las marcas consideran que las mujeres están dispuestas a pagar más por determinados productos, así que lo aprovechan y suben los precios. Pero también la tasa rosa reproduce unos roles de género muy determinados, divide los productos a veces de forma innecesaria y asume diferencias sexuales a la hora de comprar que muchas veces no existen.
Bien, ese es un video bastante corto e ilustrativo que nos va a permitir también pensar en una de las diferentes, porque digamos que las desigualdades y las inequidades que continúan reproduciéndose tanto en hombres como mujeres se revelan en cada vez más aspectos. Si bien se han reconocido las desigualdades en el ámbito económico y profesional que se han generado, bueno, que han ido generando las brechas salariales entre trabajadoras y trabajadores, o el denominado techo de cristal, que se refiere a un obstáculo del ascenso laboral de las mujeres en este término, también hay que pensar que existen otro tipo de discriminaciones económicas que suelen pasar mucho más desapercibidas, y bueno, esta se conoce como el impuesto rosa, como mencioné hace un momento cuando iniciamos la transmisión. Y para abrir la conversación quiero pedirte, Diana, que nos expliques con mucho mayor detalle qué es esto del impuesto rosa y bueno, también un poco a qué se debe este fenómeno, cuáles son las explicaciones que la economía clásica y la economía, por ejemplo, feminista nos dan respecto de este fenómeno.
Ya, muy bien. Como tú has mencionado, ¿no? Y tal como se pudo apreciar en el video, este llamado impuesto rosa, así se ha denominado, ¿no? Pink tax, tasa rosa, refleja una diferenciación en precios, ¿no? De dos productos, un mismo producto, o sea, un producto con características similares, un producto con una misma calidad, un producto con el mismo contenido, cuya única, ¿no? Casi exclusiva diferenciación consiste en que uno de ellos está dirigido hacia el público femenino y el otro hacia el público masculino, ¿no? ¿Cómo podemos distinguir que está uno de ellos está dirigido a uno u otro público? Debido a que, en efecto, el envase, el empaque del producto es rosa. O bien tiene también, en algunos casos, explícitamente señalado en el empaque del producto que ese producto es para mujeres y el otro producto es para hombres. Claro. Indistintamente de que la utilización, el contenido, el proceso de producción sea el mismo. Esa es la única diferencia, ¿no? Con base en esta diferencia se pueden observar en algunos casos diferencias en los precios. Entonces decimos, bueno, ¿por qué una rasuradora, ¿no? ¿Por qué un desodorante con el mismo contenido, misma característica, misma utilización, difiere únicamente en el precio, si es para chica o es para chico? Entonces, ahí viene, ¿no? Esta es la definición de ese llamado impuesto rosa, así se lo ha abordado, como un impuesto extra, ¿no? No un impuesto en el sentido legal, ¿no? Pero un impuesto, un adicional, que sufrimos, que experimentamos las consumidores, las consumidoras mujeres. Y bueno, como tú señalabas, para la economía, ¿no? Bueno, yo soy economista, ¿no? Entonces, para la economía esto tiene una explicación sencilla, ¿no? Y esto es oferta y demanda, punto, ¿no? Entonces, en algunos casos, en el caso de los productos de cuidado personal, somos las mujeres las que demandamos más ese tipo de producto. Al demandar más, no solo que hay un aumento, ¿no? Un aumento en las cantidades a consumir, sino que también nosotras reflejamos una disposición mayor a pagar por esos productos. Entonces, esa es la justificación. Sencillísima, ¿no? En economía esto es sencillo y esto se aborda dentro del programa de la materia de microeconomía, ¿no? Materia que yo en algún momento estuve impartiendo. Ajá. Y es sencillo, es increíble la explicación, ¿no? Muy fácil, ¿no? Acá está discriminación de precios por género y esto está asociado a estos factores, ¿no? Pero la economía feminista le da un abordaje mucho más rico.
Más estructural, digamos.
Más estructural, claro, más apegado a lo positivo, a lo que está ocurriendo, ¿no? Y entonces la economía feminista señala que sí, que esta diferencia existe y sí, posiblemente hay una mayor demanda de estos productos por parte de las mujeres, pero eso se debe a los roles de género, a los roles que se han construido socialmente, históricamente, que se han establecido, y eso determina que, en efecto, las mujeres demandemos más productos de ese tipo, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, porque precisamente, ¿no? Socialmente tenemos que hacerlo. Entonces, ese es el cuestionamiento que realiza la economía feminista respecto a esta diferencia de precios para productos que en realidad no se diferencian.
Claro que en esencia es básicamente lo mismo. Y recuerdo uno de los, en México, uno de los casos de publicidad, por ejemplo, de una línea de cuidado para personal, pero no para hombres, no para mujeres, para hombres. Entonces, esta publicidad hacía referencia a Lego. De hecho, ese es el nombre de la marca también, ¿no? Y lo que hacía era como poner publicidad que decía, ya no compres el perfume, el shampoo, el jabón de tu esposa, no lo uses, eso es para mujeres, nosotros necesitamos ego. Y entonces comienzan una campaña publicitaria en favor de que consuman otro tipo de productos que son específicamente para hombres y que se diferencian de las mujeres, ¿no?
Claro, y con esos productos, como tú bien señalas, ¿no? Claro, está todo un marco publicitario que te orienta, que te perfila, ¿no? Y que se quede en tu inconsciente, se refleje en tu inconsciente, y al momento de consumir, tú casi que instintivamente vas a ese producto, ¿no? Que la publicidad, que la sociedad, etcétera, te ha señalado que debes consumir. Y sí, a partir de esa diferencia artificial, una diferencia artificial en el producto, es que los productores, las empresas pueden aprovecharlo y traducirlo en diferencias de precios, ¿no? Entonces tú no ves a un tipo porque bueno, hay algunas especificidades para algunos productos, pero bueno, no vas a ver a una mujer, ¿no?, consumiendo ese producto cuando tiene la contraparte femenina, ¿no?, la dulce, aromática, calificar, etcétera, etcétera, ¿no? Un producto en el que si tú te detienes a revisar las especificaciones técnicas es lo mismo, pero no vas a consumir ese, ¿no? Tienes que consumir el de acá. Entonces, dado que hacen esta segmentación del mercado, es que se pueden establecer tarifas, precios diferenciados.
Claro. Y respecto de una de las cosas que decíamos al principio del programa es que en América Latina no hay muchos estudios en cuanto a este tema. Según el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas de Argentina, hay un escaso desarrollo teórico de investigativo acorde a este tema. Entonces, ¿tú podrías contarnos también qué otras investigaciones se están realizando en el mundo sobre el impuesto rosa?
Sí, uno de los estudios más robustos sobre este tema, y de hecho es el estudio que ha guiado la investigación que estamos realizando acá en la universidad, de la cual te platicaré después, es un estudio levantado por el Departamento de Asuntos del Consumidor de la ciudad de Nueva York. Esto fue en el 2015, ¿no? Uh-huh. Es el que metodológicamente, ¿no?, está mucho mejor construido, y bueno, esta ha sido nuestra guía, ¿no? Esto en el caso de Estados Unidos, de la ciudad de Nueva York propiamente. Entonces, analizaron una serie de productos distribuidas en 5 categorías diferentes, productos que son consumidos por hombres y por mujeres, ¿no? No se pueden incluir productos que sean exclusivamente consumidos por mujeres o exclusivamente consumidos por hombres, ¿no? Tiene que ser un producto que hombres y mujeres se demanden, ¿no?, el producto. Entonces, ellos encuentran que, sí, hay diferencias, ¿no? Como tú bien señalas, en el caso de la ciudad de Nueva York, de este estudio del 2015, se encontró que, en términos promedios, las mujeres pagamos 7% más.
7%
por
más.
Los mismos productos. Uh-huh. 7%. Entonces, pueda resultar, ¿no?, pueda parecer a simple vista insignificante, porque en algunos casos la diferencia es de centavos. Uh-huh. Pero al agregarlos, ¿no?, no se trata de una consumidora, o no se trata de un consumo que realices una única vez en tu vida. Se trata de un conjunto de consumidoras. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano estamos hablando de 8 millones de mujeres, ¿no?, consumiendo unos productos regularmente, lo cual ya tiene implicaciones económicas interesantes, ¿no? Entonces, no es muy inofensivo el tema, aunque nosotros podamos ver que la diferencia es de 1 o 2 centavos, esto no es inofensivo, ¿no? Y en el caso de América Latina, hay 2 estudios, ¿no? Dentro de la investigación hemos encontrado 2 estudios, uno para Argentina, uno para Colombia, y se replican los mismos resultados que para Nueva York, e incluso más, acentúa más la brecha. En el caso de Colombia, una investigación realizada también para el 2015, se encuentran que pagamos en promedio entre 5 y 20% más por los mismos productos, ¿no? Ahora, si tú agregas, como mencionabas al inicio, el hecho de la desigualdad salarial, entonces tenemos ahí una doble problemática, ¿no? Uh-huh. Entonces yo leí en algún lado, decía, no solo ganamos menos, sino que pagamos más. Entonces, tenemos acá un problema, ¿no?, bastante grande con dos raíces. Y en el caso argentino, lo mismo, aproximadamente un 14% más. También en el caso argentino, esta investigación les llevó a esta ONG, a esta asociación que realizó el estudio, les llevó a presentar este estudio en la Cámara de Legisladores. Entonces, ya no se quedó como una investigación, ¿no?, como una divulgación de información, sino que tuvo el efecto, el impacto, ¿no?, necesario, que se abordó desde el gobierno, ¿no? Fue llevado allá, se han realizado debates, bueno, pensando en qué se puede hacer. Y en el caso colombiano también trajo una repercusión interesante. Bueno, eso es otro tema, ¿no?, un poquito saliéndonos de acá, pero lo comentaremos después.
Sí, bueno, es importante porque justamente este paso de la investigación a la política pública es una parte muy importante justo de la investigación, ¿no?, que no se queda como en lo académico. Pero antes de entrar a ese tema de la política pública, yo tengo entendido, y tú también nos acabas de comentar, que estás realizando una investigación sobre este tema. Y bueno, también sé que lo vas a presentar en las próximas jornadas feministas que se van a organizar aquí en la Flaxo, el próximo 31, 1 y 2 de junio, me parece. Entonces, cuéntanos un poco de qué se trata tu investigación, bajo qué producto lo hiciste, de qué va, y si tienes como algunos preliminares también de resultados, estaría buenísimo que nos compartas en este momento.
Sí, esta investigación, te voy a contar el origen, ¿no? Como uh-huh. te mencionaba, nosotros vemos el tema acá dentro de la carrera de economía y estoy segura que en todos los pregrados, todas las licenciaturas de economía se aborda este tema, pero con los lentes de la economía, ¿no? Desde un punto de vista muy economicista. Entonces estábamos estudiando con los estudiantes el tema de la discriminación de precios. Y lo llevamos a colación, ¿no? Entonces estábamos discutiendo, sí, pero es que acá les cobran menos porque son mujeres, ¿y por qué? Entonces empieza a salir ese debate con los estudiantes y un poco empiezo a buscar información sobre este tema. Y llego al estudio de Estados Unidos, al estudio de Nueva York, llego a algunas aproximaciones de casos en España, en Francia, en Argentina mismo, y consideré, ¿no? Consideramos con los estudiantes que era un tema interesante. Entonces, a partir de eso, del abordaje de la economía de este problema, decidimos traer el enfoque de la economía feminista. Entonces fue un trabajo, el inicio de esta investigación ha sido un trabajo conjunto con los estudiantes dentro del salón de clase. Ellos han sido una parte muy, muy importante, ¿no? Ellos realizaron el levantamiento de la información, discutimos el documento publicado por el Departamento de Asuntos del Consumidor, lo presentamos, lo discutimos, lo desagregamos y de ahí empezamos con la construcción de la investigación, con la recopilación de información. Había retroalimentación, ¿no? Ellos se acercaban conmigo, etcétera, etcétera, y establecimos algunos puntos importantes, porque lo que menos queremos es sesgar la investigación. Claro. Entonces, nos limitamos exclusivamente a comparar productos iguales, ¿sí? He visto, según me comentaba una de las colaboradoras de esta investigación, que hay estudios en los que sí se permiten diferencias más allá del color, ¿sí? Pero en este caso no. Estamos tratando de hacerlo lo más ajustado, ¿no? Lo más objetivamente posible, y estamos comparando productos iguales. Pero te digo, la idea nace dentro del salón de clase, la discusión en las aulas.
Claro. ¿Qué clase de productos más o menos son los que ustedes empezaron a investigar?
Ya, tenemos nosotros 5 categorías de productos. Inició en las aulas. Actualmente, esta investigación, como tú señalabas, se va a presentar en las jornadas feministas que van a realizar Flaxo el próximo mes, en junio, pero también estamos tratando de construirlo, de llevarlo más allá de una investigación de aula, sino de proponerlo como un proyecto de investigación. Uh-huh. Entonces, para eso, acá estamos formando un equipo en el que incluimos colegas profesoras, pero también estudiantes. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, tenemos 5 categorías de productos. Productos de cuidado personal, productos tecnológicos, juguetes, accesorios para niños, ropa de adultos y ropa de niñas. Esas son nuestras 5 categorías, y dentro de cada categoría tenemos ya una gama de diversos productos. En nuestra investigación, en el levantamiento de la información, se han podido obtener datos de 100, en total, de 730 productos. Y datos reales. Estos datos de precios son reales. ¿Sí? Datos que los estudiantes fueron a levantar a distintas tiendas, a distintos comercios, que consultaron vía web, con su evidencia fotográfica. Entonces son datos robustos, no son datos inventados, no son datos creados, no, son datos del mercado.
Del mercado. 730 así productos, que es bastante. Y ahora, tú comentabas que en la universidad, esto me parece un tema relevante porque el tema de la perspectiva de género es abre la posibilidad para analizar algunos otros fenómenos sociales bajo otra mirada. Y tú nos decías que una explicación desde la microeconomía parece mucho más simple en términos de oferta y demanda. Las mujeres demandan más y ya se acabó. Pero para darle una explicación mucho más estructural, se requiere también pensar de dónde sale este deseo, digamos, de consumir tales productos. Y entonces quería preguntarte, ¿cómo se introduce la perspectiva de género en tu clase o en tu universidad? Porque nos comentas que viene del deseo y de las dudas respecto de qué pasa con los precios y la diferencia de precios. Entonces, ¿cómo se introduce, por ejemplo, para los jóvenes estudiantes que a lo mejor sean investigadores o no, pero una perspectiva que les amplíe mucho más su visión?
Sí, en mi caso particular, en mi clase, no está transversalizado, no está el enfoque de género, ¿no? Yo lo introduje ahí un poco, tratando de ser armoniosa, ¿no? No saliéndome del programa de estudios, pero se logró. Pero dentro del programa de estudios de la carrera de licenciatura aquí en la Universidad de Guayaquil, hay un punto muy importante, ¿no?, que a mí me parece que se debe resaltar, y es que se ha transversalizado el enfoque de género, la economía feminista, dentro del programa de estudios. Entonces hay dos materias, creo que una es en cuarto y otra es en quinto semestre, economía política e historia del pensamiento económico, esas dos materias, en donde hay un tema dedicado a la economía feminista y a los problemas de género. O sea, a mí me parece, en el momento en el que me comentó esto una compañera docente, me pareció fascinante que se estuviera abordando, ¿no? Entonces ya no es una cuestión espontánea, autónoma, que existe acá, ¿no?, de las docentes, sino que dentro del programa de estudios ya está institucionalizado el abordaje de los problemas de género. Y ese es un punto muy importante.
Claro. Sí, sí, sobre todo porque creo que... plantearse la perspectiva de género en la universidad, por ejemplo, es una posibilidad que, como comentaba hace un momento, de abrir la visión de investigación, de pensar en las razones estructurales. Y hace un momento, retomando el tema de hace unos minutos, comentábamos que la investigación no solo debe quedarse como un documento que describa o analice ciertos variables, a ciertos conceptos, sino que también puede llegar a ser parte de una política pública, puede servir para pensarse las políticas públicas. En este sentido, quisiera preguntarte, ¿qué pasa con esto que tú mencionas, 8 millones de mujeres en el Ecuador que consumen esto? ¿Cómo tu investigación puede plantearse como una herramienta que permita darle otra mirada también a la ley que rige esto, si es que la rige, cómo funciona?
Sí, eso es importante, ¿no? Porque un cuestionamiento a los investigadores, a las investigadoras, es que los productos que realizamos se quedan en el papel, en la publicación, en el artículo, en el libro, y hasta ahí llegó, ¿no? Entonces, en este sentido, en este caso, el deseo es que trascienda, que logre transformar, que se logre permear, como te mencionaba en el caso de argentino y en el caso colombiano. En el caso colombiano, te comento, abriendo un paréntesis, no solo investigaron la temática del impuesto rosa, sino que a partir de esa investigación se logró encontrar, ¿no?, uno de los hallazgos era el hecho de que los productos destinados a la higiene femenina, toallas sanitarias, tampones, protectores, grababan IVA, ¿sí? Un IVA de 19% en Colombia, ¿no? Entonces, desde estos grupos hubo un cuestionamiento, porque una mujer en promedio durante 40 años de su vida va a dedicar recursos, sus ingresos, a la compra de estos productos. Y estos productos graban IVA, graban un impuesto que los economistas sabemos, ¿no? Es tremendamente regresivo, ¿no? No es de los mejores impuestos que se puedan imponer. Entonces, fue tanta la presión de estos grupos que lograron que ese IVA del 19% pasara al 5%. ¿Sí? Eso fue un gran logro.
Sí, es un gran logro.
Entonces, esto puede parecer, esto puede parecer insignificante, pero se logró. Porque esto es un producto de consumo básico. Claro, básico para nosotras, ¿no? No básico para nuestros compañeros. Pero se logró eso y sé que actualmente están luchando, están tratando de que se exonere el IVA de ese producto. Por ejemplo, en nuestro caso, en Ecuador, esos productos graban IVA. Uh-huh. Y no nos detenemos. De hecho, hay cálculos interesantes. Por ejemplo, en Colombia, en este estudio, pudieron determinar que el impuesto que recaudaba el Estado solo por los productos de higiene femenina llegaban a los 35 millones. Es una cifra súper interesante.
Es impresionante.
¿No? Entonces, por eso te digo, en términos agregados, esto ya no es inofensivo, ya no hablamos de centavos. Y en el caso ecuatoriano, bueno, estos productos graban IVA. En Argentina, te comentaba, el año pasado esto se llevó a discusión a la Cámara de Legisladores y un poco revisando, andando, ¿no?, aquí en el caso ecuatoriano, en la legislación, un poco tanteando, ¿no?, nosotros tenemos en el marco legal, ¿no?, algo que se llama la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Precisamente esta ley, estas leyes que existen en todo el mundo, ¿no?, son creadas para defendernos, ¿sí? Uh-huh. Para evitar abusos de parte de las empresas, para evitar que nos vendan un producto falso, para evitar que estos productos traigan repercusiones, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo interesante? Cuando estábamos revisando el origen de esta ley acá en el Ecuador, es que esta ley fue expedida en el año 2000. Es decir, hace 18 años, cuando el tema de género
Todavía
lo
no
contaron,
estaba sobre la
la
mesa.
agenda política, ¿no? Este tema no se lo llevaba en ningún, no estaba en, no formaba parte de ningún tipo de debate, mucho menos del político. Entonces tenemos una ley de defensa del consumidor que ya fue revisada por parte del equipo de investigación y que no, en efecto, no incluye ninguna variable de género, ningún tema de género, está totalmente desarticulado, habla sí de la discriminación de precios, habla sí del elevamiento artificial de los precios, pero no desde la perspectiva de género. Pero claro, es una ley de hace 18 años, ¿no? Que claramente tiene que ser ajustada, ¿no? Y bueno, entonces la idea es esa, terminada la investigación, presentarla, difundirla, que tenga posiblemente un impacto en los medios, que es lo que ha ocurrido en los casos de los países latinoamericanos, y así ejercer presión.
Claro, esto que estás haciendo es un hito, me parece, es una propuesta de análisis, es un problema social, económico bastante fuerte, porque tiene repercusiones económicas graves, creo, o sea que más bien se mueven muchas cifras de dinero, y que finalmente están tomando en cuenta, o sea, productos básicos de cuidado, como mencionas, que son las toallas femeninas, los tampones, incluso también, yendo un poco más allá de tu investigación, hay productos mucho más especializados para mujeres que para hombres. Pensaba, por ejemplo, en estos desodorantes que son mucho más caros porque blanquean las axilas, por ejemplo. Uno de los problemas que no tienen los hombres en la hora del cuidado personal, ¿no? O sea, ellos no se preocupan por blanquear su piel, porque esté perfumado de rosas, porque, bueno, que tenga colágeno para no sé qué, para las arrugas. O sea, digamos que los cánones de belleza, de estética que han ido mutando siempre a través de la historia, son una de las causales estructurales también que permiten este tipo de productos mucho más especializados y con mucho más costo, digamos, un costo mucho más alto.
Sí, ese es el caso, me da un poco de gracia, ¿no? Ese caso, el caso de las rasuradoras, ¿no? Ajá. Y esto comentaba en la mañana con las estudiantes que participan dentro de la investigación. El hecho de que las rasuradoras, ¿no?, te ponen en el empaque, además de que el empaque es rosa, ¿no?, te indican que tiene aloe vera.
Ajá.
Entonces, yo realmente, siendo honesta, nunca le he encontrado el aloe vera. No sé por dónde tiene el aloe vera. He comparado, ¿no?, usando el equivalente masculino y ha funcionado igual.
Claro.
Entonces, esas cosas, ¿no?, esas contradicciones, esas paradojas, que se observan, y es en el caso de productos idénticos, pero como tú bien señalas, hay productos diferenciados, como tú mencionas, que te blanquean acá, que te resaltan la piel, que te, no sé, que te detienen el envejecimiento, ¿no?, y cosas así. Es mucho más el aprovechamiento, mucho mayor, porque esos son productos casi que exclusivos para el público femenino.
Claro.
Entonces, todo lo que se mueve detrás de aquello, ¿no?, está, claro, determinado, como tú dices, por los patrones de belleza, por los roles asignados, ¿no? Nosotras como mujeres tenemos que cuidarnos más, ¿sí? Uh-huh. Tienes que mantenerte de esta forma, por tanto, tienes que invertir en la compra de estos productos. Pero respecto a eso, lo tenemos casi como una obligación. Y si no cumples con ese requisito, ya está transgrediendo, ¿no?, los límites de tu feminidad, y bueno, ya vienen los cuestionamientos sociales.
Claro, entonces es un problema estético muy ligado también de estético y de cuidado personal, muy ligado a un tema económico que no es insignificante, que no es, no, es que justo es uno de los problemas. Yo buscaba también algunas otras publicaciones en América Latina para hacer esta entrevista y me encontré que no hay realmente mucha información respecto del tema. Entonces, por eso se agradece también tu participación en Estereotipas, en ese sentido, que compartas una problemática social, que también invite a otros economistas, a otras investigadoras, investigadores, a hacer parte de una investigación de esta índole.
Sí, esa es la idea, ¿no? Replicar, meter el tema de discusión, ¿no? Como tú bien dices, no hay mucha información sobre este tema, ¿no? Claro, tenemos problemas sociales más difíciles que afrontar, pero este sigue siendo un problema social, y este es un problema social histórico que venimos arrastrando desde hace siglos. Y ese también es otro de los objetivos, ¿no? Aquí te cuento desde la experiencia del proyecto que estamos planteando, empezando a plantear acá, nace como una duda en aulas, ¿no? Uh-huh. Docente, estudiante, se plantea, les causa ruido a los chicos, a las chicas, genera incertidumbre, etcétera. Entonces, luego de eso lo plantea acá con unas profesoras, unas colegas, y fíjate que tuvo el impacto que deseaba, ¿no? Entonces se adscribieron este proyecto, que todavía no ha nacido, ¿no? Pronto esperamos que salga a la luz. Entonces tenemos ya acá tres docentes, ¿no? Con las que hemos platicado y les ha interesado el tema, ¿no? Entonces, eso, además, también hemos podido vincular a estudiantes que están colaborando dentro de la formación del proyecto, y la idea es ir por ahí, ¿no? Abriendo algún espacio en la discusión, en el debate, dentro de la misma facultad, ¿no? Y llevarlo a otros espacios, como en este caso las jornadas, a las que pretendemos llevar ya algunos resultados preliminares. Pero aún así, te puedo hacer algunos comentarios sobre, no tengo los resultados aún, no tenemos, el equipo aún está trabajando en aquello, pero te podemos, todos los que están escuchando también, darles algunos pasabocas, ¿no? Algunos bocadillos respecto a lo que estamos.
A ver, cuéntanos.
Ya, como te mencionaba, tenemos 730 productos comparables. Esto también fue una expectativa, rompió mis expectativas, porque pensé que íbamos a llegar a 200 productos comparables, que cumplieran con los requisitos que nosotros demandábamos, pero se llegó a 730. Entonces, para hacer un proyecto que están haciendo, yo creo que es bastante bueno, ¿no? Teniendo en cuenta que la investigación que realizaron en Nueva York, con una base de 900 productos, pero estamos hablando de que había financiamiento, había todo un equipo. Entonces, acá lo estamos haciendo con martillo y cincel, entonces es bueno por ahí. Entonces,